Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares destinado a Ucrania, Israel y a Taiwán. Ese paquete se traducirá en municiones y en todo tipo de equipo militar que el gobierno ucraniano necesita con urgencia para resistir la ofensiva rusa de verano, que previsiblemente dará comienzo en las próximas semanas. Los israelíes, por su parte, lo emplearán en fortalecer su sistema de defensa antimisiles. Dentro del paquete viene también incluida una disposición que obliga a vender la división de TikTok que opera en Estados Unidos a una empresa local. El paquete se ha aprobado con una mayoría contundente de 79 votos a favor y 18 votos en contra. Los demócratas lo tenían muy claro, no así los republicanos, que debatieron hasta el último momento, decidiéndose la mayor parte de ellos a favor de asignar esa cantidad para ayudar a los aliados ucranianos e israelíes. Con el visto bueno de las dos cámaras, la de representantes lo aprobó el sábado pasado, tan solo falta la firma del presidente Biden, algo que se da por descontado, ya que uno de los principales impulsores de este proyecto de ley es el propio Biden. El presidente lleva desde el año pasado insistiendo en la necesidad de aprobar cuanto antes este paquete de ayuda para garantizar el suministro de armas a Ucrania y transmitir confianza y compromiso a otros aliados como Taiwán o Israel. Tras su paso por la Cámara de Representantes, una pequeña parte del paquete, 9.500 millones de dólares exactamente, se transformó en préstamo en lugar de subvención, para hacerlo políticamente más digerible para los republicanos, que a cambio se llevaban la disposición sobre TikTok. Las negociaciones han llevado meses y han estado varias veces a punto de naufragar, ya que la Cámara la controla el Partido Republicano y el Senado lo controla el Partido Demócrata. El líder de la mayoría en la Cámara, Mike Johnson, se las arregló para ir pescando los votos uno a uno tras el fracaso de la iniciativa en febrero. En aquel momento, los republicanos insistieron en que se incluyesen también una serie de modificaciones en las leyes de inmigración, algo a lo que se oponían de plano los demócratas. Pero la situación en el frente ucraniano es la que es. Ucrania podría perder la guerra este mismo año y eso ha servido como acicate para muchos republicanos, que temen que esa derrota se apunte en la cuenta de Estados Unidos, como sucedió con Afganistán hace ya casi 3 años. El proyecto de ley consta de 60.000 millones de dólares para Ucrania, la mayor parte de los cuales irán a la industria de defensa estadounidense. Estos 60.000 millones se suman a los más de 100.000 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado a Ucrania desde que se produjo la invasión rusa en febrero de 2022. Este torrente de dinero ha permitido al gobierno ucraniano resistir la embestida rusa de las primeras semanas e incluso pasar al contraataque. Pero se trata de una guerra de posiciones que demanda grandes cantidades de artillería y munición para poder alimentarla. Eso mismo es de lo que anda escaso el ejército ucraniano. Los analistas se plantean incluso si esta ayuda estadounidense no llega demasiado tarde. Los rusos se han fortalecido de forma apreciable a lo largo de los últimos meses y están poco a poco retomando territorio perdido durante la contraofensiva ucraniana del verano de 2022. Desde que un paquete de ayuda se aprueba en las cámaras hasta que llega al frente pasan unos cuantos meses. Un tiempo precioso del que Ucrania hoy por hoy carece. Uno de los temas estrella de los que se ha hablado en los últimos meses en torno a la guerra de Ucrania es el paquete de ayuda estadounidense. Digo de los que se ha hablado porque las noticias han tratado esta telenovela del paquete ucraniano desde casi sus orígenes. Estamos hablando de finales del año pasado. En el mes de febrero ya pasó por las cámaras y lo tumbaron. Y desde entonces se venía hablando que o se aprobaba o Ucrania se podía despedir de ganar la guerra. Es más, aquí en la Contracrónica de este mismo paquete he hablado yo unas cuantas veces en los últimos 4 o 5 meses. Se anunció, como digo, a finales del verano pasado como propuesta imprescindible para que los ucranianos pudiesen continuar con el esfuerzo bélico. El gobierno ucraniano, presidido por Volodymyr Zelensky, se quejaba amargamente en aquel momento de que no le llegaban las municiones, y esa era en última instancia la razón por la cual tenían dificultades serias para poder avanzar, y advirtió en aquel entonces que tendrían también dificultades más serias todavía para poderse defender cuando los rusos pasasen al contraataque. Denunciaron, y esto lo han venido haciendo desde hace bastantes meses, que tenían problemas serios con las municiones, que tenían que racionarlas en el frente y que eso iba a ir a peor conforme pasasen los meses. Y efectivamente, ha ido a peor conforme han pasado los meses. En otoño e invierno, especialmente ya en invierno, se pudo comprobar sobre el terreno que era exactamente así, tal y como lo había predicho Zelensky y los generales ucranianos. Los ucranianos fueron perdiendo posiciones, algunas relativamente importantes, que de haber contado con el armamento adecuado y las suficientes municiones, podrían haber mantenido sin problemas. Pero sus aliados, y por aliados de Ucrania hay que entender esencialmente a Estados Unidos y a la Unión Europea, o por lo menos a los países de la Unión Europea que están dentro de la OTAN. El Reino Unido está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea, y es uno de los principales aliados de Ucrania. Bien, estos países de la OTAN Europea más Estados Unidos son sus principales aliados. En Bruselas, la guerra de Ucrania ya no interesa tanto como hace un par de años. Eso es la verdad. Y no solo en Bruselas, también entre la opinión pública europea. Estamos ahora mismo a finales de abril de 2024. Recordad, simplemente echad una memoria a lo que se hablaba hace 2 años justos, es decir, el 25 de abril de 2022, y seguramente lo atáis inmediatamente a la guerra de Ucrania, porque era de lo que se hablaba en aquel momento. La guerra acababa de cumplir solo 2 meses, los rusos ya se habían retirado de lugares como Kiev, se habían empezado a replegar y el asunto estaba muy abierto. No sabíamos cómo iba a acabar aquello, pero desde luego ocupaba prácticamente hace 2 años todo el espacio informativo. Hoy ya no es así. Hoy se percibe la guerra de Ucrania como una guerra cronificada. Y aunque la inmensa mayoría de los europeos están del lado de Ucrania, eso es indiscutible, no es algo que se perciba, al menos en los países de Europa Occidental. En Europa Oriental es distinto, en lugares como Polonia o las repúblicas bálticas o Finlandia, se percibe de una manera algo distinta porque la amenaza la tienen mucho más cerca. Pero en los grandes países de Europa Occidental, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en el Reino Unido, sí que se percibe como algo más lejano, como un asunto que, ya digo, está cronificado y que no afecta de la misma manera que podría afectar una guerra que tuviésemos más cerca, aunque realmente está muy cerca. Volar desde Berlín hasta Kiev es cosa de un par de horas. Volar desde Europa Occidental, desde París, Londres o Madrid a Kiev, que serán 3 horas, 3 horas y media, como mucho. Es decir, que es una guerra que tenemos muy, muy cerca. Pero ya no se percibe como algo urgente, sobre todo una vez que se ha superado el problema de abastecimiento de gas, que a los europeos tanto nos castiga durante el año 2022 y parte del año 2023. En Estados Unidos sucedía algo similar, y sucede algo similar, con el agravante de que este año hay elecciones presidenciales y uno de los candidatos, Donald Trump, no ve con buenos ojos que se siga destinando dinero a Ucrania. Esto no es que yo lo diga, me limito a repetir sus palabras, que además trata de recordar siempre que tiene la ocasión, en un mitin. Hasta este momento, la ayuda a Ucrania, en Estados Unidos estoy hablando, ha ido aprobándose los 2 últimos años mediante pequeños paquetes, no muy grandes, de unos 5.000, 10.000 millones de dólares, que se acababan pronto y que había que negociar de nuevo para el siguiente. En ese punto, y a sabiendas de que las elecciones estaban ya a la vuelta de la esquina, esto fue a finales del año pasado, Joe Biden decidió hacer una apuesta mayor. Decidió apostar por un paquete grande, estamos hablando muy grande, 60.000 millones de dólares de una tacada, en el que metiesen también, de rondón, ayuda a Israel y ayuda a Taiwán, con la idea de que eso facilitase el apoyo de los senadores y de los representantes del Partido Republicano. Por ahí los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, no se nos olvide, no estaban dispuestos a pasar, y el paquete quedó enfangado en el Congreso. con republicanos y demócratas tirándose a diario los trastos a la cabeza. Pocas telenovelas parlamentarias ha habido más interesantes en los últimos meses en Estados Unidos que esta del paquete ucraniano. No hablamos de una cantidad pequeña, y esto es importante remarcarlo. Son unos 60.000 millones de dólares, a los que hay que sumar 35.000 millones de dólares más que irían a Israel, a Taiwán, y un pequeño paquete que iría a ayudar a Gaza, a las víctimas de Gaza. Aprobar de golpe una partida de casi 100.000 millones de dólares... 100.000 millones de dólares es una cantidad de dinero mareante. Esto es el PIB nominal de países como Guatemala, como Puerto Rico o como Venezuela. Sí, sí, Venezuela, después de veintitantos años de chavismo, ya está en niveles de PIB de países que tienen, pues eso, como Puerto Rico, que tienen 3 millones y medio de habitantes, a pesar de que Venezuela tiene 30. Pero bueno, ¿qué es eso? Que es una cantidad de dinero muy grande. Bien, hacer eso de una tacada en la cámara es todo un desafío. Y casi podríamos considerar que, habida cuenta de la cantidad de peros y de inconvenientes que le han puesto al paquete en el Congreso, pues se trata de un pequeño milagro. El sábado pasado, que estaba yo en Turquía, me enteré que habían aprobado el paquete. Sabía que primero iba a pasar por la Cámara de Representantes y que después llegaría por el Senado, que pasaría esta semana, y me pareció algo ligeramente milagroso. Por otro lado, también pensándolo bien, no les quedaba otra opción. Pero bueno, en Estados Unidos este tipo de partidas, sobre todo si son muy...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.